Sergio Perrone, doctor, nos decía que hay que ponerlo, no, que no esté mirando al cielo, digamos, al paciente.
Claro, que la cabecita esté de costado para que si vomita no se aspire el vómito, ¿sí? Y que pueda ventilar. Entonces, uno controla, en ese momento tiene que controlar respiración, si el paciente está respirando, y si tiene pulso. Porque si no posee pulso, puede ser que la convulsión haya sido secundaria a un paro cardíaco o a una arritmia muy importante. Entonces,
Doctor, no, lo perdimos. A ver, ahí está, doctor.
¿sí? ¿Me escucha?
Ahora
Sí.
sí, puede haber sido la convulsión después de una arritmia importante, decía.
De una arritmia importante o de un paro cardíaco, con lo cual tiene que empezar maniobras de reanimación inmediatamente. Cuanto
Obviamente,
antes, mejor.
sí,
Y además
obviamente.
tiene que llamar a alguien con un teléfono que llame a un grupo de emergencia.
Mientras tanto, esto me lleva a preguntarle si es idealmente obligatorio, si todos deberíamos tomar cursos de primeros auxilios para saber cómo actuar ante distintas situaciones.
Mire, hay sociedades científicas que dan casi permanentemente cursos de reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Para pacientes que tienen arritmias o infartos agudos o hacen un paro cardíaco brusco, lo que se llama muerte súbita. Que hoy en día, le digo, es llamativo porque hay varios deportistas jóvenes que han tenido episodios así. Yo acabo de comentar a su productora que acabo hace una semana y media. El familiar de un amigo personal tuvo uno en un partido de rugby, tuvo un paro cardíaco en un partido de rugby, tuvieron 23 minutos reanimándolo. La reanimación fue muy buena porque no tuvo inconvenientes, después se llevó a una clínica donde se estudiaron en forma completa, ahí le detectaron un pequeño problemita de corazón que no estaba previamente, ¿sí? Que posiblemente haya sido secundario a alguna infección viral. O hoy en día hay algunos que están relacionados con algunas vacunas que se han colocado para el COVID, sobre todo se ha visto con las vacunas de ARN mensajero. Sí, o sea que yo le diría que lo primero que hay que hacer, una vez que está pasado el cuadro agudo,
Sí.
estudiar bien al paciente, hacer una muy buena historia clínica, ver bien sus antecedentes personales y sus antecedentes familiares, ¿eh? Porque muchas veces son patologías o tienen alteraciones genéticas que pueden llevar a un cuadro así con la edad. O sea que estos deportistas anualmente tienen que tener un chequeo súper completo.
Claro.
Doctor Perrone, ¿qué tal? Daniel Corujo le habla, yo soy periodista deportivo, obviamente no entiendo nada de lo que es la medicina. La pregunta es, ayer cuando llegaron, lo primero que le hicieron al jugador Altamirano fue una tomografía computada,
Así es.
que dio bien. La pregunta es,
Sí, eso es porque si sí, en el deporte usted tiene, por ejemplo, un golpe en
sí.
la cabeza, puede tener un hematoma sutural y eso le puede ser la consecuencia o la causa de las convulsiones que tuvo.
¿Y cuáles
Sí,
son
entonces lo
ahora?
primero a descartar es un fenómeno agudo como un sangra, como es un sangrado a nivel cerebral.
Y mi pregunta es, ¿cuáles
Después.
son los pasos que se siguen a un, no a él, ¿no? Pero a un caso similar al del jugador de fútbol Altamirano?
Mire, si yo recibo un paciente así, tomografía computada, resonancia magnética nuclear, para descartar problemas del cerebro, evaluaría muy bien la vasculatura que va hacia el cerebro, los vasos del cuello, evaluaría la presencia o no de arritmias cardíacas y la función miocárdica, sobre todo porque es un fenómeno agudo el que presentó. También, con los antecedentes que hay ahora, como les comentaba recién, de algunas vacunas que producen algunos trombos, incluso el COVID, que produce algunas alteraciones que se ven en el largo plazo, le descartaría fenómenos embólicos a nivel pulmonar, que son también causas de una embolia, una pequeña o gran embolia pulmonar que puede provocar un paro cardíaco y después una convulsión, un cuadro que se torna convulsivo. Uh-huh. O sea que hay que hacer un estudio bastante completo, sobre todo si es un paciente que uno quiere que se reintegre a la actividad física, claro, intensa, claro, como es un deportista de alta competencia.
Claro. Doctor, como para finalizar, ¿qué estudios usted recomienda, qué chequeos recomienda para quienes realizan actividad física? No hablemos de alta competencia, sino en lo común, la gente que entrena, que corre, que dice quiero adelgazar, me pongo a correr, me pongo a caminar, voy a escalar.
Mire, le tengo que hacer un pequeño comentario.
Por favor.
Sobre todo de los colegas. Yo tengo una historia clínica que tiene 42 páginas y hago cardiología y pregunto de todo. Uh-huh. Hoy en día en la medicina, no por culpa de solamente de la mayoría de los médicos, sino de la mayoría de las coberturas médicas, hay muchos especialistas y pocos médicos. Uh-huh. Y parece que descuartizáramos el cuerpo humano.
El médico de familia, el que era antes médico de familia.
El médico de familia, el que, claro, se ocupaba de todo, miraba todo, entendía quizá poco de muchas cosas, ¿sí? Y mucho de una especialidad, ¿sí? Pero tenía un conocimiento global del paciente y de la familia, ¿sí? Sí. Porque tenga en cuenta que nosotros no heredamos nada más que el color de ojos, el color de pelo de nuestros padres. Sí, sí. O de nuestros abuelos. Llevamos una carga genética, ¿sí? Y eso es, a veces hay que tener, decir, escucha, el papá de este chico tuvo un infarto cuando era joven, el abuelo tuvo un infarto cuando era joven. Hay que tener cuidado con este chico, ¿sí? Hay que estudiarlo bien y hay que seguirlo bien en el tiempo, porque puede desarrollar la misma enfermedad que tuvo el padre o el abuelo.
Claro.
O sea que le digo, hay muchos especialistas, hay médicos, traumatólogos, ginecólogos, obstetra, gastroenterólogos, cardiólogos, pero hay pocos médicos gastroenterólogos, médicos cardiólogos, médicos obstetra, que se encarguen y vean al paciente en forma completa. Yo no le digo que tenga que hacerle una revisación ginecológica al cardiólogo a la mujer o un análisis de próstata al cardiólogo al hombre, uh-huh. ¿Sí? Pero tiene que tener la idea de cuándo mandar su paciente a que lo vea el urólogo, a la mujer que se haga los controles de la mamografía, el PAP, el examen ginecológico, que se haga, por ejemplo, la colonoscopía del paciente que tiene sobre todo antecedentes familiares de enfermedad del colon. O sea que realmente creo que es un problema que tiene la medicina. Las coberturas médicas obligan a atender a un paciente cada 15 minutos más o menos, sí. Y en 15 minutos uno no sabe ni el nombre completo del paciente. Sí.
Aparte, doctor, hasta hace algún tiempo en alguna obra social, en alguna prepaga, te obligaban a que para ir a una especialidad te tenía que derivar el médico de cabecera. Como por ejemplo, yo recuerdo de mi mamá en PAMI. El médico de cabecera tenía que derivar si ella, la doctora pensaba que tenía que ir a un neurólogo. Ahora uno toma la cartilla y uno puede ir a la especialidad que quiera a averiguar cosas, digamos, a atenderse.
Sí, le digo, incluso la amiga personal de su mamá le dice, ¿por qué fuiste al ginecólogo y te indicó algo para la gastritis? Claro. Sí, el ginecólogo.
Claro.
No es tan así. Yo le digo que creo que no es tan así. Uh-huh. Creo que el médico debe ser, o sea, los especialistas incluso, deben tener algo de medicina general y la especialidad. Bien. Hoy en día eso está casi perdido, le digo que en muchísimos colegas. No solo en muchísimos colegas, yo he tenido colegas que me han dicho, Sergio, tengo un problema con la cobertura médica que estoy atendiendo, un colega. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no puedo indicarle la medicación que toma para el estómago. ¿Cómo que no podés indicarla? No, le tengo que dar esto porque tiene gastritis y dice que la cobertura médica me dice que se lo tengo que mandar al gastroenterólogo para que el gastroenterólogo le indique.
Está una locura.
Conclusión, usted va a un médico ¿sí? Después tiene que perder otro tiempo para ir a otro médico, y si tiene la mala suerte de tener gastritis, una enfermedad coronaria y una enfermedad de tiroides, tiene que pasear por tres médicos para que le indiquen nada más la medicación que tiene que tomar. Yo creo que eso está equivocado.
Sí.
Creo que se tiene que tener un médico de cabecera al cual debe consultar, y ese médico de cabecera guiarlo y decirle, bueno, yo necesito el asesoramiento del traumatólogo, del ginecólogo, del gastroenterólogo, para que me diga que este paciente, qué es lo que tiene realmente, porque pienso que tiene este problema, ¿sí? Y si es así, que me diga qué medicación le tengo que dar, porque algún médico tiene que chequear, sobre todo, si la medicación que le va a dar el otro especialista es compatible con la medicación que está tomando, por ejemplo.
Claro, claro.
Porque
sí,
muchas
sí.
veces, no le digo muchas, casi siempre, hay interacciones entre las medicaciones que se toman.
Claro.
O sea, bueno, que hay que tener mucho cuidado.
Doctor.
Y sobre todo hay que tener, los deportistas, perdónenme, los
no,
deportistas hay que tener muchísimo cuidado con los deportistas no profesionales, esos aditivos que suelen tomar de los que van al gimnasio o de aquellos que dicen, bueno, esto me levanta un poco, ¿sí? Hay que ver muy bien qué es lo que tienen, porque muchas veces le pueden causar problemas, sobre todo si tiene algo de base, aunque no lo haya detectado.
Uh-huh.
¿Sí? O sea que lo mejor de todo es siempre consultar con su médico, hacerse unos exámenes periódicamente, si piensa ir al gimnasio o piensa salir a correr por Palermo o por algún lado, para decir, ah, a mí me gusta hacer trotar. Bueno, vaya y hagas un control anual, ¿sí? Y le hacen una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma, ven que está todo bien y que no va a tener problemas.
Bien. Doctor, muchísimas gracias por sus palabras.
No, por favor, a tus
órdenes. Que tenga una linda semana. Hablamos con el médico cardiólogo del FLENI, el doctor Sergio Perrón.